González, les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva y renovada emisión en Tras la Noticia, con quien les habla sus amigos Tommy Regalado y Cari Roque, agradeciendo desde luego la linda sintonía que ustedes brindan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como también asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la coordinación de Jaime Almiral y también, pues desde luego, la de todos ustedes a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas tú hoy?
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los radioescuchas que nos escuchan por Radio Martí y también por Radio y Televisión Martí.com. Me parece que es importantísimo el programa de hoy que tenemos y con la persona que vamos a empezar, ya que vamos a hablar de un tema hemos estado casualmente hablando desde ya hace un mes, que es las continuas desapariciones de mujeres dentro de la isla y el abuso a la mujer cubana, ¿no?
Efectivamente, es que hay una nueva generación de jóvenes cubanas, como es en este caso pues el de la poeta y activista Catherine Bisquet, que pide llamar por su nombre a la represión en Cuba. Y con ello pues damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la profesora Liliana Fuentes. Muy buenas tardes, Liliana, y bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a ambos. Estamos aquí, al pie del cañón.
Bueno, hay una nueva generación por parte de esa juventud que indudablemente está cansada de la fumigación política y pide llamar a todos por su nombre. La represión en Cuba, desaparición, secuestro, tortura, robo, dictadura, basta ya de eufemismo. Y es que la activista y poeta cubana Catherine Bisquet pidió dejar atrás los eufemismos. Esto indudablemente ha llamado la atención de la seguridad del Estado, porque ella hizo esto público en lo que ahora se ha convertido, ¿no?, en una forma de manifestación muy activa contra la tiranía cubana, que son las redes sociales, y me refiero en este caso a su página de Facebook. Y tanto a Tommy y a mí, en la preparación del programa, pues nos gustaría conocer su opinión, porque indudablemente esto se suma a los casos de feminicidio que han continuado en la isla de Cuba.
Esta muchacha, Catherine Bisquet, obviamente, esta joven cubana, porque no es una muchacha, es una joven cubana, una cubana joven, es muy valiente, como son muy valientes toda esta juventud, toda esta nueva generación de cubanos y de cubanas, que ya, como dice la canción, basta ya, no se puede más, y no quieren permitir ni pretenden permitir que se siga abusando de la población de Cuba, de sus mujeres, de sus hombres, de sus niños, de sus ancianos, de todo el mundo, negro, blanco, amarillo y rojo, de todo el mundo. Esa generación ha dado un paso al frente, lo hemos visto con la generación de San Isidro, el grupo de San Isidro, que empezó siendo el movimiento Omni Zona Franca hace 10 o 12 años. Algunos de los integrantes de Omni Zona Franca son hoy parte del movimiento San Isidro. Y el movimiento del 27 de noviembre, el 27N, que casi todos son jóvenes menores de 40 años, estoy segura, por las fotos uno se da cuenta, y por las personas en el grupo que uno conoce. Tania Brugueras, por ejemplo, que el lunes, ayer, iba a participar en un programa por Zoom, por internet, en la Universidad de Harvard, desde La Habana, y dos minutos antes de que empezara el programa, le cortaron todas las comunicaciones en la casa. Tenía afuera, estaba sitiada en su casa, tenía afuera en los carros de seguridad del Estado, con los policías mirando para arriba y vigilando la cuadra. O sea, esta nueva generación de cubanos, ya sean artistas, intelectuales, profesores, profesionales, sean lo que sean, no están dispuestos a seguir callados ante todos los atropellos, que ya sabemos que son 60 años de atropello, ¿no? Y de todos modos, una cosa es decirlo y una cosa es hacerlo. O sea, y una cosa es estar del lado de acá y uno dar su opinión y llamar a las cosas por su nombre, al robo, robo, y al abuso, abuso, y al golpe, golpe. Y otra cosa es estar allá adentro con todos los mecanismos de control del gobierno, en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional, etcétera, en los comités de defensa, en fin. Y tener la valentía, y además te dice la frustración y la desesperación de ese pueblo y de esa nueva generación, tener la valentía de decirlo y llamarlo por su nombre, arriesgando detención, golpes, cárcel, acto de repudio, desaparición y todo lo demás. Yo me quito el sombrero figurativo, me quito el sombrero ante esa generación y ante estas mujeres, jóvenes mujeres cubanas, que no le tienen miedo a esa dictadura machomilitar que lleva 62 años abusando y robándole a nuestro pueblo. Me quito el sombrero porque la valentía, el coraje que tienen y la determinación que tienen en llamar las cosas por su nombre, como dice Catherine Bisquet, es verdaderamente loable.
Liliana, nosotros estuvimos aquí la semana pasada y estuvimos aquí hace 3 semanas atrás, y el Día también Internacional de la Mujer, hablando de la situación de la mujer cubana dentro de la isla. ¿Te preocupa esto aún más ahora?
Me preocupa aún más ahora porque después de esta octava payasada de Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Buró Político han sido confirmados 14 cubanos, de los cuales 3 solamente, o sea, el 22%, 3 solamente son mujeres. En un país donde el 51% de la población más abusada, más en mayor peligro, que son las mujeres, son el 51% de la población. Y entre los de la tercera edad, las personas mayores, son casi el 53% de la población. Y esta pantomima de buró político que han formado a partir de la renuncia de Raúl Castro y la designación y elección de Díaz-Canel como secretario general del partido, ¿no? Con 22% nada más, 3 mujeres, y son la directora general de la Federación de Mujeres Cubanas, la directora de Genética y Biogenética, y la presidenta del partido en Artemisa. O sea, ¿qué representan esas 3 mujeres a la población? ¿Cómo las representan? ¿Qué representan esas mujeres a las mujeres, a los 6 millones casi de mujeres cubanas que hay en toda la isla de San Antonio a Maití. Entonces, me preocupa, ¿tú sabes por qué me preocupa? Porque si no hay mujeres en los puestos de decisión verdaderamente con autoridad para resolver los problemas no solo de toda Cuba, sino específicamente de la violencia contra las mujeres, si no hay mujeres en esos puestos, no se resuelve nada, porque los machos en el poder continúan protegiéndose sus espaldas. Y eso es lo que pasa. Y además, el secretariado del partido, que son 6 miembros que manejan los diferentes departamentos del partido, también son hombres, 6 hombres. O sea, las mujeres de Cuba están vulnerables, abandonadas, a merced de un gobierno que no las escucha, ni las representa, ni le interesa protegerlas, ni nada por el estilo. Sí estoy muy, muy, muy preocupada. He estado siempre preocupada por el destino de las mujeres y la vida de nuestras mujeres, pero hoy en día, 62 años más tarde, con todo este cuento de que la nueva generación en el partido, en la dirigencia, toda esta payasada, todo ese circo, lo que deja a las mujeres cubanas mucho más débiles y mucho más vulnerables.
Hay algo que me gustaría comentar contigo dentro de todo el marco de todo este nuevo congreso del partido, ¿no? La jubilación de el viejo comandante Raúl Castro, que indudablemente ya pues pasará a la historia, ¿no? Como pasó su hermano, se especula, se habla mucho de los nuevos nombramientos, pero hay uno en especial que me parece que ha sido como que un desafío en este momento para Cuba, y es el general López Calleja, que como tú bien sabes, la inclusión del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el nuevo buró político del gobernante y único partido, implica desafíos para Cuba, porque el zar de la economía ha tenido que renunciar a su confort político de ser quien movía los hilos de la economía a través de Gaesa, y para Estados Unidos, que lo tiene en la mirilla por supuestas prácticas de lavado de dinero y de financiar la represión contra precisamente opositores anticastristas y también venezolanos. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Es esto un reto justo o es un acto de desesperación o sencillamente están ocupando los generales, los que tienen el poder en Cuba, el verdadero poder que es el del billete, a esta nueva forma para reordenar el nuevo sistema de control económico en Cuba? Porque la situación económica en Cuba está bastante difícil.
Está sumamente difícil, ha estado siempre sumamente difícil, pero desde la primera etapa de la dificultad empezó realmente con la caída del muro de Berlín, con el fin del bloque socialista, del campo socialista y los subsidios que Cuba recibía. El segundo capítulo de la caída es el desastre que hay en Venezuela, que Venezuela ya no puede contribuir ni solventar la economía cubana como estuvo haciendo hasta hace un año. O sea, Cuba está enfrentando, y punto y aparte, tercer capítulo, que no es la única razón, pero tercer capítulo, la pandemia, donde se ha caído el turismo y la entrada principal del Estado cubano, que es el turismo, se ha caído, se ha venido abajo por la pandemia. Y no solamente por la pandemia, pero en fin, ese no es nuestro tema. Pero hay que pensar, hay que ponerse en los zapatos y en la cabeza de esta élite que en honor a Catherine Bisquet voy a decir, no es que controlen la economía, controlan el robo de los recursos y de los ingresos de ese pueblo y de ese país. El robo a mano armada que lleva a cabo Caesa y que controla López Calleja, que sigue siendo un Castro porque es el ex yerno de Raúl Castro y el ex cuñado de Alejandro Castro Espín, que es el segundo personaje en esa élite que controla toda la cuestión del MINIT y la policía y la represión, etcétera. O sea, yo pienso, mi opinión es que esa élite, según Castro literalmente en el liderazgo del país, estará detrás de bambalina, estará por allá desde Irán enfermo controlando los hilos que él pueda controlar, pero no es lo mismo. Ya, en efecto, no es un Castro Rus en la cima del poder. Toda esa élite tiene que estar pensando, y si aquí se forma un salpafuera, ¿dónde quedan nuestras prebendas y dónde quedan nuestros privilegios? Y para garantizar que esa élite, con toda la redadina de Castros, Castro Rus, Castro Espín, Castro, todos los Castros que hay, que esa gente va a seguir robándole al pueblo de Cuba y controlando los destinos del país, es que López Calleja ha sido nombrado al buró político, al buró político del partido. Y pronto veremos alguna movida mayor de Alejandro Castro Espín en esa esfera o a esa esfera visible del poder supremo dentro de Cuba, para garantizar que nada cambie. Y en realidad no estoy diciendo nada que no haya dicho Díaz-Canel y que no haya dicho este Congreso, que ha sido el lema del Congreso ha sido unidad y continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Más de lo mismo, más robo, más abuso, más represión, más mentiras, más manipulación y más de lo mismo. Y eso es lo que la designación de López Calleja al buró político del partido representa, la garantía de que las cosas van a seguir igual o mejor para ellos. No hay duda.
Me parece a mí una cosa muy interesante porque aunque me hablas de eso, hay que hablar también de lo que es el rol de las compañías de Caesa y Gaviota, el control absoluto de todo, ¿no?
Exacto. Caesa está enfrentando, Caesa y Gaviota y todo ese conglomerado máximo, no solo de poder, sino del robo, de la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional, del pueblo. Yo pienso que Gaesa, no solamente pienso, he leído, he estado siguiéndole la pista a lo que está pasando en la industria turística. Y hace poco salió la noticia de que Meliá, que ha sido el cómplice principal en la industria turística mundial, el cómplice principal del régimen totalitario de Cuba en los robos de dinero y la malversación de dineros de esas inversiones hoteleras, pero Meliá acaba de anunciar, sin haberlo dicho antes ni haber ni siquiera dado idea de que lo iba a hacer, ha anunciado que se retira de dos de sus mejores hoteles en los cayos del norte de Cuba, al norte de Cuba, Cayo Guillermo y Cayo Largo, dos mega hoteles de los cuales Meliá es administrador. La propiedad es de Gaviota, pero los administra y los dineros los maneja y los dineros los pone Meliá. Y acaban de anunciar que se retiran. Y acaban de anunciar además que en el informe del 2021 hablarán de la situación de los derechos humanos en todas sus instalaciones hoteleras en el mundo, incluyendo Cuba. O sea, cambiaron de palo para rumba, y eso afectará no solamente las relaciones entre Meliá, la corporación española Meliá, y Cuba, la Gaviota y Gaesa, pero va a afectar los ingresos que se reciben, y la pandemia no se ha acabado todavía. O sea que el turismo no está regresando en los volúmenes que asistía a los balnearios cubanos antes. ¿Por qué?
Siendo yo el papel de labor del diablo, mientras esto sucede con Meliá, vuelven a Varadero los turistas rusos, pese al cierre de Matanza por el COVID. O sea que, ¿hasta dónde en este momento, estamos hablando de una pandemia que sacude a la isla, donde no hay ningún tipo de preservación, donde el cubano no puede aislarse, donde hemos visto toda una serie de inventos, una serie de vacunas, donde la realidad es que las vacunas que ellos han creado son como una especie de laboratorio, ¿no? Lo único que no están dentro de probeta los cubanos. ¿Cuál es el motivo por el cual regresan los turistas rusos? ¿Vuelve de nuevo Putin a meter las manos, las garras dentro del gobierno cubano?
Exactamente. Y además nos demuestra la falta de ética total que hay en Cuba, porque ahí lo importante es el sálvese el que pueda. O sea, hacen falta turistas, no importa que se esté muriendo la población cubana de COVID, no importa que los casos suban, no importa que no haya seguridad para el turista venir a Cuba y disfrutar de unas vacaciones, que allá ellos, ¿no? A pesar de la pandemia y a pesar de los contagios, y a pesar del hambre y a pesar de todo. Por tu vida, los hoteles cubanos están vendiendo la comida que tienen asignada para los turistas. Como no hay turistas, están vendiendo a unos precios exorbitantes toda la mercancía de comestible que tienen al pueblo, a unos precios que casi nadie puede afrontar. O sea, estamos hablando del caos.
Yo creo que aquí hay mucha tela por donde cortar. Esto comienza ahora. También los vuelos de Estados Unidos a Cuba han sido restringidos totalmente producto de la pandemia. Y desde luego, Tommy, pues me gustaría que tú y yo conjuntamente le diéramos las gracias a nuestra primera invitada en el programa de hoy, la profesora Ileana Fuentes, que como siempre pues pone el dedo en el renglón y no lo quita. Te dejo la despedida del programa de la primera media hora a ti.
Así es. Ileana, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras las Noticias. Sé que estaremos en contacto de nuevo, como lo hemos estado en las últimas semanas, ya que la situación de la mujer cubana no luce que se está poniendo mejor, sino peor dentro de la isla.
Exacto. Cuenten conmigo. Gracias por invitarme.
Así es. Ahí la doctora Ileana Fuentes, aquí en este programa de Tras las Noticias. Tanto Cari Roque como yo, un servidor Tomás Regalado, regresamos después de esta breve pausa con mucho más aquí en Tras las Noticias por Radio y Televisión Martín.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com Radio Martí El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bueno, estamos de regreso en nuestra segunda media hora, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa este programa todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, a través de todas las ondas de Radio Martí. Y vamos a darle, Tommy, la bienvenida a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Estamos hablando de Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Antonio, y gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Cari y Tommy, y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, en la preparación del programa, Tommy y yo estábamos hablando de que, a pesar de que ha habido pues un nuevo cambio, ¿no?, hay nuevos rostros dentro de este octavo congreso del partido, que se llevó adelante con un secretismo que todavía ni los cubanos de adentro, ni mucho menos de afuera, saben de la mitad de las cosas que se acordaron. Pero me llama la atención que uno de los primeros que fue defenestrado fue precisamente el jefe de ordenamiento, Marino Murillo. Ha quedado fuera del buró político y del comité central del Partido Comunista de Cuba. El vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo del Ordenamiento Económico, mira que se ha hablado de eso, Marino Murillo quedó fuera del buró político del Partido Comunista de Cuba y de su comité central, a los cuales perteneció desde el año 2011. El llamado SAR de las reformas económicas en Cuba parece que pereció, porque las reformas económicas han dado al traste, y justamente la tarea de desorden fue la que creó este compañero Murillo, que hoy por hoy está correctamente vestido con un plan pijama. Dame tu criterio sobre esto, Rodríguez.
Bueno, definitivamente eso es cargarle la culpa supuestamente a un responsable que al final de la jornada no lo es. O sea, todas estas maniobras que hace el régimen, totalmente incompletas, por supuesto que no van a lograr el despegue económico, porque han destruido el país desde su base. No hay ni derechos de propiedad, no hay empresas, no hay nada, ¿no? Están completamente endeudados con el mundo entero. Lo que funciona es un férreo control sobre cualquier emprendedor, cualquier persona que intente llevar adelante su empresa o su negocio. Entonces, definitivamente no es Murillo el responsable del desastre de lo que está ocurriendo, es el sistema y esa élite que tomó el poder en 1959 y destruyó toda la república y la nación cubana. Así que es parte de lo que ocurre con frecuencia, le culpan a un X individuo o a algún grupo de los desastres, pero al final los que tienen que cargar con la culpa jamás lo hacen, ¿no?
¿Te pareció muy interesante lo que es la reacción alrededor del mundo referente a lo que es la posición que ahora tiene Luis Alberto López Calleja?
Mira, era esperado que lo pusieran. Es que igual pueden ponerlo, pueden no ponerlo, eso es de acuerdo al cálculo que ellos internamente estén haciendo. El poder realmente en Cuba no estriba ni en el poder popular ni en el partido, como se supone que ellos dicen que es la fuerza superior y demás. El poder está en las armas, y está en el dinero. Y precisamente está en el grupo de militares cercanos a Raúl Castro, donde está su hijo, por supuesto, y el dinero lo lleva López Calleja con el conglomerado AESA. O sea que realmente ese es el poder en Cuba, y ellos decidan ponerlo o no ponerlo en puestos visibles, son, como se dice, otros 20 pesos, ¿no? Realmente, como el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, lo tienen completamente desde la sombra, bueno, parece que han decidido mostrar a López Calleja, y los generales también que están a cargo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior junto con Calleja, ahora aparecen los tres en el buró político, mostrando realmente la naturaleza del régimen, ¿no?
Indudablemente este relevo, ¿no?, ha sido solamente aplaudido por Corea del Norte, Nicaragua, aplauden la continuidad, y también me llama la atención, no sé si a ti, que la Unión Europea quiere diálogo. ¿Se puede dialogar con personas que llevan en el poder 60 años, que ahora van a ser sustituidos por una nueva división preparada, totalmente sumisa, donde ni aún el propio Díaz-Canel tendrá decisiones propias para tomar? Porque yo sigo insistiendo en que vestido de civil, vestido en pijama, usando tenis shoe, Raúl Castro sigue siendo el hombre que manda en Cuba tras bambalinas, conjuntamente con ni más ni menos que la cúpula que está encabezada por el director de GAESA, que es el hombre que maneja los dineros que van a los paraísos fiscales y que nadie nunca logra averiguar la rutina de esos dineros. Los papeles de Panamá los pusieron un poco a la luz, pero todo quedó ahí. ¿Cómo ves tú y cómo lo has percibido el poco, diría yo, como que ha habido como que una especie de vacío de aplausos, ¿no? Quizás ellos esperaban, como en años anteriores, como cuando Raúl cogió el poder, que de pronto se encargaron de convertirme a un sicario, a un asesino, como así lo podemos llamar, porque consta en pruebas, en papeles, donde ordenaba más fusilamiento desde el día uno en que llegó a Santiago de Cuba hasta la actualidad. No ha habido esa profusión, ¿no?, de aplauso. Hemos visto como una especie de ignorancia. Tú que estás en el exterior, ¿lo has percibido igual que yo? ¿Y cómo lo ha percibido la oposición interna cubana?
Mira, Cari, te puedo asegurar que ese silencio ahora, en unos meses, volveremos a escuchar todas las teorías de las peleas que hay entre reformistas y movilistas y toda esa historia. Cuando Raúl tomó el poder, como bien mencionabas, empezaron a decir que, bueno, Fidel Castro era inmovilista, Raúl Castro era reformista, que había una pelea tremenda, que Machado Ventura era un impedimento, y bla, 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 todas esas historias de las que permanentemente hablan y se dice y se escriben artículos y titulares. El castrismo es muy claro, incluso Raúl Castro lo dijo cuando Obama: no vamos a ceder ni un milímetro. Pero ahí estaba el ejército de gente que quería y aseguraba de nuevo que no, que sí, que iban a haber cambios. Después ahora ya la propuesta no es que Fidel no puede estar. No, ahora lo que empieza a murmurarse es que cuando Raúl se muera, entonces en Cuba pasará, y que si hay una pelea entre el cangrejo y el tuerto y el no sé quién. Entonces todo eso siempre forma parte de tener que estar dilatando una discusión real de qué vamos a hacer con la situación que tenemos en Cuba.
Porque pero déjame decirte algo, Raúl Castro siempre ha sido el policía malo. Yo recuerdo que estando en vida, el que hoy está, dicen que ahí dentro de una piedra, decía, traten de resolver las cosas conmigo, porque el día que Raúl coge el poder, no quieran ustedes saber cómo va a manejar el país. O sea, su propio hermano lo ponía como la persona sin escrúpulos, capaz, bueno, de hacer lo que hizo, sacrificar a sus mejores hombres sencillamente para salvar a Cuba de que fuera involucrada en el narcotráfico, y me refiero al caso Ochoa intrínsecamente. Así que, por lo tanto, él siempre a la sombra ha sido el policía malo dicho por su propio hermano. Por lo tanto,
pero los círculos políticos lo vendieron como el policía bueno, y el hombre que iba a llevar el Deng Xiaoping.
Exactamente.
Lo vendieron como el Deng Xiaoping.
Antonio, muchos decían eso, que era el good cop, bad cop, el policía bueno y el policía malo, que estaban jugando ese juego ellos para extender lo que es la revolución o la dictadura en Cuba. Ahora has dicho una cosa muy interesante, que es, bueno, ahora esperen hasta que Luis Alberto López Calleja o Miguel Díaz-Canel tenga las riendas y no esté Ramiro y no esté a Machado Ventura y no esté a Raúl, ¿no?
Sí, es lo que ahora empieza a decirse, y también en un medio de prensa que si Raúl Castro está con cáncer terminal, que tiene cáncer en el esófago, no sé cuántas cosas más. Y mire, por supuesto que este individuo tiene que tener no sé cuántas enfermedades, pero porque ya tiene 89 años y todo el mundo sabe que durante un periodo de su vida, no sé si todavía lo hará o no, el hombre bebía en abundancia y todas estas cosas. Pero yo el otro día los vi a un individuo con 89 años dar un discurso de 2 horas y 5 minutos, o sea, lo cual no es nada sencillo ni siquiera para cualquier persona en cualquier edad. O sea, que realmente si yo voy a poner mis esperanzas en toda de la libertad de Cuba, en que Raúl Castro tenga cáncer, de que si el tuerto le da un piñazo al cangrejo y todas estas cosas, me parece que andamos mal. Por eso yo pienso que una de las cosas que debemos sacar de este llamado Congreso es que definitivamente el castrismo nunca lo ha tenido, ni tiene en este momento ninguna voluntad política de hacer absolutamente ningún cambio. Ellos piensan en los términos de todo el poder, ni siquiera una gran parte del poder, no, todo el poder. Lo dejaron bien claro también en el tema del cuentapropismo. Dijeron, la empresa privada, hay pasos que no se pueden dar porque resultarían irreversibles, y todo va a ir ahora con énfasis en la reestructuración que van a hacer de la empresa estatal socialista, lo cual significa seguir ampliando esa economía de compinches donde ahora, bueno, Gaesa es el gran conglomerado, y vendrá un paso medio después donde estarán algunos directores de empresas y compañías que estarán vinculadas, por supuesto, serán fieles y leales al régimen, serán como esos directores rojos famosos que hubo en la antigua Unión Soviética. O sea que el régimen ha dejado claro una cosa, no hay arreglo con ellos. Aquí ellos mandan y ellos van a y pretenden seguir mandando por los siglos de los siglos.
Antonio, hay una pregunta que hay que hacer porque es clave. Muchos analistas políticos han dicho que la situación en Venezuela también se pone peor porque hay una división dentro de la misma oposición. ¿Está habiendo ahora una unión más fuerte entre los grupos de la oposición dentro y fuera de la isla de Cuba?
Mira, es un tema que ya hemos discutido en otras ocasiones. Yo diría que la oposición en este momento se encuentra, por lo menos mi visión y mi experiencia, en los puntos más bajos desde hace un tiempo. O sea, desde 2010 que vengo con Estado de SAR trabajando, yo creo que nos encontramos en uno de los puntos más bajos. No tengo duda, y lo he dicho varias veces, que tiene que ver con la falta de un apoyo serio, un apoyo realmente y una estrategia creada, una discusión clara de qué se va a hacer, y mientras eso no ocurra, mientras el panorama opositor no se sincere dentro y fuera de la isla, vamos a seguir dando bandazos y las esperanzas puestas en esto que le decía anteriormente. A mí no me queda duda de que el régimen no va a transar, no va a aflojar, pero si la oposición no podemos realmente primero discutir claro qué es, en qué momento estamos y dejar de crear falsas expectativas, y de mostrar como si supuestamente ya mañana se cae aquello porque el pueblo estará en la calle, o sea, todo ese tipo de eslóganes o discursos. Si no paramos todo esto y nos metemos en una discusión seria de en qué momento estamos y qué hay que hacer para salir de este momento, bueno, pues seguiremos en las esperanzas de que Raúl tiene cáncer de esófago o de más y más.
Y ahí es la pregunta, y la pregunta es la siguiente. Se hablaba de que muchos en el mismo régimen hablaban de que ahora, estilo ahora del otro lado de la moneda, de que cuando el presidente Biden tomara poder las cosas iban a cambiar, pero sin embargo tienen el apoyo, todos los miembros de la oposición tienen el apoyo de esta administración por parte que una de las personas que más tiene el pulso de lo que está ocurriendo en Cuba es el senador Bob Menéndez, ¿no?
Pero bueno, ¿qué significa realmente tener apoyo frente a un régimen totalitario como el nuestro? Y esos son los puntos que yo creo que deben ir a discusión, porque realmente sí está bien que en algún momento se haga una declaración o se ponga un tuit o algo similar, pero eso no es para nada suficiente para enfrentar a este tipo de sistema. Y es lo que se vio, por ejemplo, incluso en el mismo caso de Venezuela. En Venezuela, que han dado un apoyo muchísimo mayor que en el caso cubano. Incluso a Guaidó lo reconocían como presidente del orden de 60 naciones. Manejaba recursos amplios que se le habían dado de distintas organizaciones de fuera del país. Tenía una estructura partidista, tenía una asamblea que había sido elegida. Y así todo, no han podido con la fuerza de un ejército o de cuerpos parapoliciales, incluso policiales y parapoliciales, que se manejan con toda impunidad. Entonces, en el caso nuestro en Cuba, que no tenemos ese escenario, realmente la oposición cubana, el régimen, como sabemos, arrancó la mal llamada revolución asesinando, metiendo en cárceles, disolviendo la sociedad civil, las estructuras y todo lo demás. O sea, que nosotros tenemos que venir de armar desde cero para entonces llegar a miles de personas y lograr crear una movilización y un músculo para presionar y sacar al régimen. Si no tenemos todo ese apoyo al que yo me refería, bueno, Cari y Tommy, es realmente una tarea del imposible. Y lo que yo estoy viendo preocupante es que todo el tiempo se está diciendo, estamos a punto de lograrlo, la gente va a salir mañana, una canción supuestamente va a cambiar todo, un incidente que se da en un barrio, en una cuadra, ya el régimen está lleno de miedo. O sea, señores, vamos a ser realistas, vamos a plantearnos realmente lo que tenemos por el frente, porque si no, eso sencillamente se posterga y no llega a la libertad.
Ahora, en la preparación del programa, Tommy y yo encontramos un artículo muy interesante en Infobae. Viene del New York Times, que siempre ha estado alineado, y me asombra porque lo encuentro dentro de todo como que hay una cierta preocupación. Aparentemente el hecho de que esta nueva administración no ha sacado a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo mantiene un poco como que indeciso a los que apuestan por un mejoramiento de las relaciones entre ambos países. Y es que el New York Times, al cual conocemos perfectamente bien, ha cuestionado una Cuba sin ningún Castro. El país adentra en terrenos desconocidos. Raúl Castro dimitió como jefe del Partido Comunista de Cuba, dejando a los isleños en un miembro de la familia que los dirija por primera vez en 60 años. Hay una generación, y habla de muchos de los ancianos de Cuba, recuerdan la pobreza, la desigualdad que enfrentaron antes de los Castro y siguen siendo leales a la revolución a pesar de vivir décadas de adversidad. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, y esto lo enfatizan con letras bien claras, las cuales crecieron con los logros del socialismo, entre ellos la educación y la atención médica, le fastidian sus límites. Están exigiendo menor control gubernamental y mayor libertad económica. Hay una división generacional muy profunda, comentó William Leo Grande, experto en Cuba y profesor de la Universidad Americana. Y él dice que uno de los principales desafíos que tiene el régimen castrista es seguir adelante, porque su base de apoyo histórica se retira y se muere poco a poco. Dame tu criterio, y también me gustaría, Tommy, que tú has leído conmigo y hemos estado hablando de este artículo tan interesante, ¿no? Porque indudablemente es sorpresivo y se nota como cierta preocupación por parte de un periódico que sabemos perfectamente bien que nunca ha estado alineado con una parte opositora en Cuba. ¿Cómo lo miras tú, Antonio?
Mira, es evidente que la izquierda liberal, a nivel global, quisiera que Fidel Castro hubiera sido un poquito menos malo. Lo hubieran aplaudido, ya lo aplauden, pero si no hubiera llegado a en ciertos momentos a ser tan evidente, para ellos sería su gran héroe. Yo pienso que el tono de este artículo, por lo que me estás diciendo, no lo he leído, pero he leído otros, van encaminados a decirle al régimen, por favor, alíñense un poco con los nuevos tiempos y las líneas de la izquierda liberal. Es decir, acepten un poco las identidades grupales, todo esto que tiene que ver con ambientalismo, los animales, feminismo, LGBTI, racismo. O sea, alíñense con estas agendas y les va a ir mucho mejor. Y de hecho, Raúl Castro y el propio Díaz-Canel dijeron que había que salirse, dejar al lado algunos prejuicios y que habían que tocar estos temas. Yo no tengo ninguna duda de que estos grupos le están diciendo al castrismo o al neocastrismo, porque ya realmente estamos dentro del neocastrismo, le están diciendo al neocastrismo, por favor, den chance para ayudarlos más. Y es muy preocupante, porque ese tipo de discurso lo que buscaría es lavarle la cara al neocastrismo y hacerlo más potable. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque de entrada estar diciendo que los castros no manejan el poder es todo completamente una falacia. Realmente Raúl se quedó con los títulos que él necesita, que es general de ejército, y con eso le basta para hacer lo que se le pegue la gana. Entonces me parece, ojo con esos enfoques. Recordemos que el New York Times, y tú lo sabemos muy bien, fue la plataforma desde la que se lanzó el deshielo. O sea, veo con muchísima preocupación ese tipo de enfoques.
Bueno, pues Tommy, el tiempo se nos ha venido encima. Te dejo la despedida del programa y desde luego agradeciéndote a ti, Antonio, el haber conversado con nosotros, poner tus puntos de vista, pero indudablemente esto comienza ahora. Esto todavía tiene mucha tela por donde cortar. Y vamos a seguir ahí, al pie del cañón, tratando de develar las mentiras que el régimen le impone bajo una cruel censura al pueblo cubano. Tommy.
Antonio Rodiles, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Estado de SAT. Este programa, Detrás de la Noticia, es Antonio Rodiles, el director de Estado de SAT, aquí por Radio y Televisión Martín. Sé que estaremos hablando mucho más de este tema, porque esto a punto acaba de empezar. Y como bien dijiste, es un discurso de más de 2 horas de Raúl Castro, López Calleja, y el grupo sigue a cargo de lo que es la isla de Cuba momentáneamente. Y todo continúa a ser que las cosas no van a cambiar, sino ellos quieren seguir con lo mismo: socialismo o muerte, ¿no? Cari, Muchas gracias a ti por de nuevo incluirme en este programa, en esta nueva renovación de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí.
Muchísimas gracias a la asistencia técnica de Tony Simón, también la coordinación de Jaime Almiral, ha sido una producción de Tommy Regalado y de Cari Roque. Nos dejamos ahora con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son, y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes, y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.